La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a platicar de un tema cultural, un tema importante, las reminiscencias de lo que queda de nuestra cultura que está reviviendo, que está vigente, de la cultura mexicana. Hoy, precisamente, 13 de agosto, nos hace recordar un 13 de agosto de 1521, una fecha muy, muy importante para nosotros, pero que tan importante es que vamos a hablar precisamente de las sobrevivencias de la cultura. Si alguien pensó que la cultura mexicana, mesoamericana, estaba destruida, estaba olvidada, pues no, tenemos elementos vivos, muy, muy vivos, y el día de hoy vamos a platicar precisamente sobre el juego de pelota prehispánico. Les saludo a Gustavo López en nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días, Gustavo. Buenos días, Huitzi, y a todo el público que nos está escuchando ahorita a las 8 de la mañana.
Pues sí, el día de hoy vamos a platicar con Abraham Mata. Abraham Mata es un académico, es una persona dedicada a la recuperación de la cultura mexicana, muy particularmente del juego de pelota prehispánico, muy particularmente la recuperación del llamado ulama, ulama de cátedra. Buenos días, Buchi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, un gusto, muchas gracias por el espacio.
Qué gusto que nos estés acompañando, Buchi, en este programa. Él es Huitzilcóatl. Huitzilcóatl significa lluvia de colibríes.
Así es, justamente.
Bueno, así se lo conoce en este ambiente del juego de pelota. Y Huitzilcóatl ha jugado un papel muy importante en la recuperación del juego de pelota prehispánico en el ulama. Se le ve con mucha frecuencia entrenando en el Parque de San Jacinto y se le encuentra en muchos espacios. Hemos coincidido gratamente, por ejemplo, en Ajijic, los he visto jugar, en Ajijic. Incluso los he visto en la zona arqueológica de Huachimontones. ¿En qué otra parte nos hemos encontrado, Huitzi?
Ah, pues seguramente en la universidad.
En la Universidad de Guadalajara, desde luego. Tuvimos la fortuna de conocerlos por allá y los invitamos alguna vez a que estuvieran en la Escuela Preparatoria de Jalisco presentando precisamente lo que es la sobrevivencia de este juego. Vamos a dar inicio con el tema Huitzilcóatl. Platícanos un poquito cómo te contactas con este juego de pelota y cómo empieza la recuperación, tu trabajo de recuperación.
Bueno, inicia claramente por una cuestión personal, por dudas sobre la cultura, sobre la identidad de México, etcétera, hace ya unos 10, 12 años. Entonces, en estas preguntas sobre, bueno, qué pasa con la cultura de nuestras naciones, de nuestras tradiciones, es que empiezo a indagar, ya sea en la danza, ya sea en el canto, en la poesía, en el náhuatl, en la cosmovisión mexicana. Y justamente en danzas, asistiendo a temazcales, tradiciones supuestamente originales de aquí de México. Entonces ya al recorrer unos cuantos años, 4 o 5 años dentro de estos movimientos, surge la duda, bueno, y también había deporte, había matemáticas, cosmovisión, filosofía, arquitectura, pero el deporte, ¿dónde está? Entonces surge esa duda de, bueno, se sabía que aquí había varios, pero uno de los principales es el ulama listli o el juego de pelota. Entonces surge la interrogante de, bueno, ¿dónde? Entonces comenzar a buscar sobre estas actividades, gracias a las redes sociales, encontré algunas personas que se dedican a esto, fue que se pidió el contacto para que vinieran acá a Guadalajara. Con esto de personas que se dedican, pues tenemos la fortuna de estar colaborando, trabajando con comunidades indígenas sinaloenses, que curiosamente son quienes conservan el juego, pero supongo que es un poquito más adelante, hablamos de ello.
Así es, efectivamente. Bueno, de esta manera el juego de pelota empieza a ser recuperado, particularmente aquí en Jalisco, porque que yo tenga conocimiento, si bien existía el juego de pelota precisamente allá en Sinaloa, la reminiscencia de esa actividad lúdica, que en su tiempo fue ritual, no había precisamente aquí en Jalisco, en Guadalajara, esta actividad práctica, ¿no, Huitzi?
No, de hecho no se conservaba absolutamente nada de la práctica, de la más se conocía, está en los museos, como en cualquier parte, ¿no? En cualquier estado está en los museos algunas figurillas, de hecho una de las figurillas más importantes de jugadores de pelota se encuentran aquí, son de la región costa de aquí de Jalisco, pero como tal una práctica que sobreviviera y se realizara y se enseñara a las personas no existía aquí en Jalisco.
Bueno, vamos a dar un contenido y quitarle. Vamos a dar una encuadre para los de auditorio que nos escuchan. El juego de pelota prehispánico, bueno, pues es una práctica físico-deportiva, es una práctica, fue una práctica ritual que se desarrolló a partir de la cultura olmeca, parece ser que esto dicen los vestigios, pero se practicaba en toda Mesoamérica, ya fuera la cultura maya, la cultura tarasca, la cultura mexica, incluso las culturas del norte practicaban el juego de pelota, los llamados chichimecas, jugaban a la pelota. Es un elemento cultural que caracteriza a toda Mesoamérica y que uno de los vestigios más antiguos se encuentra precisamente aquí, junto al lago de Chapala, en Jacona, Michoacán, conocido como, ¿recuerdas el nombre de este, no. de este espacio? Bueno, en el Opeño, en la zona arqueológica del Opeño, se encuentran 10 figurillas de pequeñitas, de 10 centímetros aproximadamente, que representan jugadores de pelota. Y aquí hay algo bien importante, porque en esta representación del Opeño, en esas figurillas de arcilla, hay una representación de figuras con carácter olmecoide, jugando precisamente a la pelota. Es una de las visiones más antiguas, que está aquí muy cerquita del lago de Chapala, en la parte de Michoacán, ahí en Jacona, Michoacán, en el Opeño. Este juego de pelota se jugaba con la cadera, se jugaba también con la mano, había una vertiente, una rama que se jugaba con la mano, y había otra que se jugaba con una especie como raquetas, que se sigue practicando todavía, sí, por allá en el sureste mexicano. El día de hoy vamos a hablar concretamente del ulama de cadera. Ese juego ha sobrevivido a pesar de que fue señalado por los conquistadores como un juego demoníaco, como un juego dedicado a los ídolos, a la idolatría, y que intentaron desaparecerlo, ¿no?
Sí, seguro, desaparecerlo. casi lo consiguen.
Y por fortuna, ¿no?
Exactamente.
Por fortuna, ¿no? Siguió existiendo y aquí lo tenemos todavía. Platícanos un poquito de antecedentes históricos del juego de pelota, Huitzi.
Sí, justo como bien introduce, profe, muchas gracias. El juego de pelota es una práctica tanto lúdica, ceremonial, deportiva y cultural, cada una con sus aspectos. Si hablamos de cultura, pues estaremos hablando de las actividades que están alrededor del, ya sea el náhuatl, ya sea la cosmovisión. Si hablamos de un aspecto religioso, de la cosmovisión misma que emprende, los simbolismos, ya que no es cualquier cosa. Las pelotas simbolizan el sol, la luna, los jugadores, las estrellas, y todo eso genera una atmósfera ritualística ceremonial. Se piden permiso a los rumbos, etcétera, ¿no? Tienen preparaciones previas espirituales, por así decir, los jugadores y jugadoras, antes de la práctica. Además, entonces, también se utilizaba como un método, aparte de simplemente jugar o ceremonias, como métodos jurídicos, legales, administrativos, ya que se podían resolver conflictos entre pueblos, entre personas, con un partido, como con una cascarita, diríamos actualmente, ¿no? Se podía resolver problemas de naciones, incluso para evitar guerras o anteceder a las mismas, ¿no? Entonces es una práctica cultural, deportiva y ceremonial, así como lúdica. Actualmente se lleva más que nada de forma deportiva, con competencias, con entrenamientos, con técnicas. Sin embargo, algunos grupos, como el de aquí de Guadalajara, buscamos que esto no desaparezca por completo. Y sí, justamente están las canchas que se han registrado o que están presentes, son de la zona sur de Arizona, más o menos, de Estados Unidos, hasta la zona sur de Nicaragua. Hablamos de que ya Honduras, El Salvador, Guatemala y toda la parte sur, hasta el sur del norte se encuentran canchas y figurillas o códices que demuestran que había esta práctica deportiva, cultural y ceremonial.
Sí, efectivamente. Platícanos un poquito de este detalle que es ineludible, los sacrificios en el juego de pelota prehispánico.
Claro, sí. El tema de los sacrificios es complejo porque es todo un tema y es muy polémico. Hay quien los niega completamente en la cultura, hay quien los afirma fervientemente, hay quien dice, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, dependiendo de la circunstancia, y es todo un show. Pero algo que sí podemos decir es que aparte de las actividades lúdico-deportivas, así como administrativas, también eran penales. Digamos que una persona que estaba condenada a muerte por cualquier actividad ilícita en el México antiguo, ya sea la violación, el asesinato, el robo, etcétera, tenían condenas y eran mucho más fuertes que las actuales. Conocemos que la sociedad mexica era característica por su firmeza, su dureza en sus cuestiones penales administrativas. Entonces, si yo ya estaba condenado a la muerte o al destierro o a que me apedrearan, una de las formas, porque había otras tantas, era haciendo el juego de pelota, y así se podría decidir si sobrevivía, si nada más me sacaban del pueblo, si me ponían sanciones. Entonces, algo que pudo haber sucedido, sin negar obviamente las cuestiones del sacrificio ritual, habría que ver, digo, es un tema complejo, pero lo que sí podemos afirmar de alguna forma, teniendo en cuenta que hablamos de historia, es que algo de lo que se vio, algo de los cuerpos que están ahí del juego de pelota, fue por una cuestión penal, de que simplemente no alcanzaron a ganar el juego y se condenaron ellos mismos mediante el juego. Hay rituales similares en los cuales alguien cometía algo similar y lo ponía en una piedra a luchar contra los mejores guerreros. Si perdía, obviamente moría.
El llamado Macalhuizi.
Ajá, exactamente. Y si sobrevivía, le ponían un alto rango en las cuestiones bélicas en el ejército mexicano, iba a decir, es el ejército mexica, ¿no? Entonces, el juego de pelota es algo similar. Pudo haber sucedido que muchos de los sacrificios que se vieron durante la llegada de los españoles, o se hablaron de ellos en el juego de pelota, pudieran haber sido cuestiones penales, jurídicas.
Bueno, hay que recordar los tableros del juego de pelota de Puerto San Luis Potosí. ¿Recuerdas cómo se llama el lugar? Hay tableros en Chichén Itzá, por ejemplo, hay tableros en San Luis Potosí, hay tableros en diferentes zonas arqueológicas en donde hacen pensar que había sacrificios, porque se encuentran personas en el centro del juego de pelota haciendo una decapitación, por ejemplo, regularmente, aunque existe una reminiscencia muy interesante de una extracción dental en un juego de pelota, y eso está en Teotihuacán, en Tepantitla, Teotihuacán. Hay alguien haciendo una extracción dental o una actividad de carácter bucal precisamente en el centro del juego de pelota, ahí en Tepantitla, Teotihuacán. Mucho que decir al respecto, pero vámonos directamente con la práctica. La actividad del ulama listli, fue reseñada por los cronistas españoles, por algunos frailes que se dedicaron a dar santo y seña de lo que pasaba en el México antiguo, y son ellos los que empiezan a hablar precisamente del juego de pelota, y hablan precisamente de algunas formas, de algunas reglas, de algunos porqués del juego de pelota, y parece ser que todo esto queda perdido hasta que aparece precisamente por allá por los años 80 un documental, el documental precisamente llamado Ulama, que abre todos estos espacios y que da cuenta de que todavía existe y se sigue practicando. Vamos a hablar entonces ya de la práctica en sí. ¿Qué te parece, Andrea? Al respecto tenía muchas preguntas.
Sí, en primera, el equipo. ¿Hay una distinción? ¿Cuántos participantes hay en cada equipo? Si hay una distinción entre un equipo, puede ser solamente hombres, mujeres o mixto. Háblanos un poquito de esto.
Sí, claro. Una característica principal también para que las personas que nos están escuchando den una idea de cómo es la práctica deportiva o el deporte como tal, es que tenemos unas esferas, unas pelotas muy distintas a las conocidas mundialmente, ¿no? Obviamente conocemos las pelotas de fútbol, conocemos las de baloncesto o las del vóley, pero curiosamente, estas pelotas con las que jugamos están más cercanas a las del boliche que a las del fútbol. ¿Por qué? Porque son esferas de caucho sólido, tienen su manufactura, también podemos hablar más adelante de ello. Y dependiendo justamente la rama en la que se esté jugando, es el peso. Aquí en cabina tenemos dos, una femenil, que es esta pequeña de acá, esta pesa alrededor de 2,300 kilos. Sí, claro, 2,300 kilos, y tenemos una de la rama varonil, que tiene un peso aproximado de 3,500, 3,400.
Bueno, para las personas que nos están viendo precisamente por internet y quienes van a ver este documento ya grabado, aquí tenemos la pelota, es sólida, no es hueca como las que conocemos, pero es sólida y bastante pesada. En este caso es la femenil, de 2,300, nos decía Huitzikiewicz, y esta que es un poquito más pesada. ¿Con un peso de cuánto, Huitzi?
3,400 aproximadamente.
3,400. Y golpear la cadera, con la cadera esas pelotas, no es cualquier cosa, no debe ser cualquier cosa, ¿no? No sabe qué era, Andrea. Ahí tenemos el...
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, al tocarla sentimos, de hecho se puede percibir quizá al golpearla.
La vibración,
entonces, efectivamente, el golpear con la cadera no debe ser una cosa sencilla, es un arte.
Y una fuerza tremenda que deben de tener porque está bastante pesado.
Sí, entonces justamente sí hay ramas, sí se divide, hay formas específicas. El juego simbólicamente y desde los mexicas, es un juego netamente masculino, ya que simboliza la fertilización de la tierra por el movimiento pélvico a una esfera que cae a la tierra y la fecunda. En aspectos rituales. Sin embargo, también están los aspectos lúdicos, como lo hemos mencionado, y ahí el juego está más registrado de actividad femenina. Incluso hay figurillas de mujeres con los atavíos característicos de los jugadores de pelota, ¿no? Entonces, actualmente ya no se mantiene esta división genérica, por así decirlo, más si es importante que se tenga en cuenta. Entonces, se divide en de 3 a 4 ramas aproximadamente, principales 3, que es la varonil, es la femenil, la infantil. Actualmente se está viendo si se integra una como juvenil entre infantil y de adulto, porque bueno, ahí queda un hueco de los 12 a los 10 y algo, que son jóvenes que no, no rinden un juego de adultos porque es pesado justamente, pero ya están muy grandes para los infantiles, ¿no? Pero 3 ramas principales son esas, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones físicas de tamaño, de peso, tiene un impacto en cómo se practica el ulama por el peso mismo, ¿no? Nosotros mismos, los hombres, a veces con pelotas muy grandes, no rendimos igual que si nos ponen una ligera. Eso va a ser lo mismo con mujeres y con niños. Entonces se divide en 3 ramas y tiene un peso distinto la pelota, obviamente, ¿no? Para niños es menos de 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo 20 máximo. Femenil es de 1.800 a 2.500 máximo. Y varonil, para que sea un buen juego, tiene que ser de 2.900, 3 kilos a casi 4 kilos de peso para que sea como reglamentario, por así decirlo.
Oye, Uchi, ¿en qué consiste el juego? Platícanos.
Básicamente, consiste en pasar la pelota del otro lado de la cancha del contrincante y, perdón, que él pierda el punto. A diferencia de otros deportes, nosotros no buscamos ganarlo, sino que el otro lo pierda. Y se juega como en balanza. Es un puntaje muy, muy complejo. Pero de las reglas principales es golpear únicamente con el cuadril, con la cadera, que es la punta de la cresta ilíaca, que es el huesito superior que queda en la cintura, hasta medio cuádriceps o la mitad de la pierna. Toda esa área es válida. Sin embargo, jugadores sabemos que las zonas predilectas para el impacto es la punta de la cresta ilíaca, que es el hueso, y la cabeza del fémur, que son los huesos que están más sobrepuestos en el físico, y que los sinaloenses le llaman el hueso y el chus a estas dos zonas.
El hueso es en la cresta ilíaca.
La cresta ilíaca es el hueso, y los que pegan con esa zona, porque también hay jugadores que pegan con ciertas zonas y tienen cierta función. Entonces, los que pegan con la parte de arriba de la cresta ilíaca les llaman hueseros, o que pega con el huesito, y los chuceros, que son los que pegan con el chus, que es la cabeza del fémur. Y es curioso, y cada hueso tiene su tipo de golpe. Claro, cualquier golpe se puede jugar con cualquier parte, pero es muy característico, y para quienes ya conocen el juego, se ve cuando es un golpe de chus, cuando es un golpe de hueso, por cómo sale la pelota.
Y la velocidad que toma, ¿no?
Claramente, sí. Curiosamente, el hueso da pelotas muy altas y que van flotando como globito y casi no se mueven, se ven como estáticas que van así en el aire. Y los que son del chus, contrariamente, por así decirlo, es muy pesado. Le dicen, el golpe de chus es pesado porque va... Parece que va subiendo, pero en realidad va bajando y va muy, como, muy recto. Y eso hace que cuando recibes el impacto de regreso, se sienta más pesado el golpe.
Hay que decir que el juego de pelota, Lamalistli, se juega en un terreno plano, perfectamente plano. ¿De aproximadamente cuánto tendrá de ancho, Buchi?
Y esto también es muy importante, porque la cancha, a diferencia de otras como el fútbol, mide alrededor de 3.5 a 5 metros de ancho por 45 a 60 de largo. Es una tripa solamente donde se puede jugar el juego.
Cuya característica es que el terreno tiene que estar perfectamente plano. Claro, libre de raíces, libre de piedras, libre de bordos, para que el rebote de la pelota pueda ser más o menos uniforme.
Sí, así
es. Y que esta cancha está dividida por una línea central, la llamada analco, ¿no?
Analco. Sí, justamente a la pura mitad de la cancha se pinta esta línea, y los sinaloenses A diferencia de nosotros, por ejemplo, también es importante. El juego ha sufrido transformaciones y también la forma en cómo se juega. Pero la forma tradicional que conocemos que se ha conservado es la en Sinaloa. Y en Sinaloa cuidan mucho esas rayas. Tanto la del centro como de los costados, los tlachinecos o los chichis, como la línea final. Las cuidan bastante porque ahí es donde se juega el punto. Nosotros, ya que conocimos el juego después, nos preocupa más volar la pelota y que el otro no la pueda cachar que estar cuidando las líneas. Pero en Sinaloa están sobre la línea, siempre están observando esta línea del analco o los costados, que también tiene su parte simbólico por significar al otro lado del río, que así podría es. Tener cuestiones sobre los ríos que conducían al Mictlán, al inframundo.
Así es. A mí me gusta comentar con respecto al analco, que nuestros escuchas, si cuando platicamos de esto, la gente recuerde el río Analco. Hablamos de la calzada de Independencia, que antes era el río Analco, después conocido como río San Juan de Dios, y después cuando el río es entubado, se forma la calzada de Independencia, y por ahí sigue corriendo el río San Juan de Dios, el río Analco, que significa al otro lado del río. Y recuerden ustedes, queridos radioescuchas, de que precisamente en la Guadalajara antigua, en la fundación de la Guadalajara, los indígenas estaban del otro lado del río, en el barrio de Analco, precisamente, en tanto que la colonia española se había establecido precisamente en mediaciones ahí por donde está el Teatro Degollado, aproximadamente. Entonces, al otro lado del río todavía sigue significando algo muy importante para Guadalajara, como de la calzada para allá, ¿no?
Exactamente, sí. La colonia es española, las burguesas y pues la raza, el pueblo. Y que curiosamente, donde jugamos, que es en el Parque San Jacinto, sigue siendo antes del otro lado del río, ¿no?
Así es.
Cerca de Analco, sí.
Reminiscencias muy, muy importantes. Muy bien. ¿Cuáles son las reglas básicas del juego? Ya nos dijiste cómo se golpea, ahora las reglas.
Sí, hay bastantes. En la forma sinaloense, un buen jugador no es el que sabe pegar muy bien, que obviamente es necesario, sino el que sabe las reglas y cómo se piden los puntos. Porque en Sinaloa, al menos que un punto sea clarísimo, todos los demás hay que estar bien, bien al tanto de la línea, de dónde pega, de cómo viene la pelota para saber si es un punto bueno o es un punto malo. Las reglas, básicamente, es la principal, pegar con la zona predilecta del cuerpo. Si te pega en las costillas, en las pantorrillas, en la mano, en el hombro, si incluso toca tu cabello o parte de tu atuendo, se dice que el jugador está quemado porque la pelota es el sol. Dice, está quemado. Entonces, si le pega en una parte que no es la zona ya dicha, es un punto. Entonces, el reglamento principal es pegar solamente con esa zona. También es importante que solamente se pega con un solo lado. No se puede jugar con los dos lados de
la solamente cadera.
Solamente con un lado. Al menos en la forma sinaloense, como se conservó, ¿no? Solamente con un lado o con un hueso, por así decirlo. Porque hay casos, por ejemplo, el señor Lencho, es un señor que todavía está vivo, incluso está fotografiado en una de las revistas de antropología de antropología e historia, él sale en la portada y sigue vivo, ¿no? Está en Sinaloa, lo hemos conocido, es muy, muy amigo nuestro. Él pega con dos huesos, o sea, pega con la cresta ilíaca cuando el golpe viene por arriba y cuando el golpe viene rodando, que también es otra cosa, ¿no? Hay diferentes saques, pega con el chus, pero del lado izquierdo. Entonces está como, por decirlo así, invertido, y así sí se puede porque es un solo hueso. Si él golpeara con los dos huesos de arriba el mismo golpe, no se podría. Entonces, una de las reglas también importantes es pegar con un solo lado de la cadera. ¿Por qué? Bueno, tiene su carácter simbólico, porque es el centro anímico del cuerpo en la cadera, pero los sinaloenses dicen que estarán jugando dos jugadores porque son dos huesos los que se están poniendo en juego. Entonces, tú sabrás, o metes uno que pega con los dos o metes a otro jugador, es otro hueso. Esa es otra regla curiosa. Parte del puntaje y el reglamento también es que la pelota cruce el analco, justamente, ¿no? Tiene que cruzarla al otro lado de la cancha. Si el golpe, tu hule, como le dicen en Sinaloa, sale del otro lado de la cancha, no pasa nada. Pero si sale de tu lado antes de cruzar el analco, es un mal punto. Entonces pierdes el punto. La pelota no se puede tocar en ningún momento dentro del juego con las manos, solamente en los saques. Se hace el saque y de ahí en más ya no se vuelve a tocar el hule. Tampoco puedes poner la mano en el piso y no hacer el golpe por abajo porque cuenta como mala también. No puedes tener contacto con los jugadores porque somos los planetas. Bueno, eso ya es simbólico. Somos los planetas. Si nos tocamos, pues hay un caos. En Sinaloa no se tocan entre ellos. Curiosamente, no hay pases. No se puede hacer un pase para que el otro lo acomode. Es una dinámica como de ping-pong. Solamente hay un golpe de cada lado. No te puedes salir de la cancha, delimitada, no puedes salirte de ahí, tienes que avisar a los otros jugadores y dices jugador muerto y te sales de la cancha. Si tú te sales y el otro algún jugador del otro equipo observa que te saliste y no dijiste y ya se el hule ya está en el aire, pueden agarrar la pelota y decir ese punto ya está muerto. ¿Por qué? Porque el jugador se salió, está jugando muerto el jugador. Entonces tiene como muchas características muy curiosas que quien se encarga de estar observando todo esto es el veedor, que podría ser como una especie de árbitro. Que estaría monitoreando el juego y en Sinaloa le llaman veedores. Tiene que haber dos de cada lado de la cancha, se ponen en el analco, enfrentados y están observando de los dos lados. Y los jugadores tienen que recurrir al veedor siempre que hay una actividad como que no está muy clara. Y curiosamente lo que dice el veedor es, si tú sabes que no fue así y no sé, tienes la marca en de la pelota en un lado que no es, pero el veedor no lo marca, no se marcó. Lo que dice el veedor es lo que se hace.
Pues ahí lo tienen amigos. Oye, el juego se puede jugar uno contra uno y he visto también equipos de tres, de cuatro jugadores. ¿Cómo está ese asunto?
Sí, acá es curioso. En Sinaloa se juegan siete, en realidad. Son siete los jugadores y también...
¿Siete en cada lado?
Siete en cada lado y también habría que contar a los veedores. También se cuentan a los veedores. A veces dicen que ocho porque es un veedor de cada lado. Entonces es complejo determinar de cuánto se juega. Pero en Sinaloa se juega de 7 y los veedores. Nosotros en la actualidad jugamos de 5. Y ya en una cuestión táctica durante la actividad del juego, en realidad quienes más juegan son 3, los de adelante y los otros están fungiendo otra función, pero quienes tienen más desgaste, por así decirlo, son 3. Entonces sí, se puede jugar de 1 contra 1, de 3 contra 3... que sea equitativo para los dos lados, pero los juegos como oficiales, al menos en Sinaloa, son de 7 contra 7, contando al veedor 8 contra 8.
¿Hay un tiempo que dura el juego o es a puntaje?
Es al puntaje. En Sinaloa, perdón que diga mucho a Sinaloa, pero pues, es la cuestión que tenemos arqueológica viva, por así decirlo, viva en la actualidad, ¿no? Hoy jugamos de otras formas, con otras características, por la cuestión deportiva, porque se trató de hacer una liga, entonces se modificó un poco eso, ¿no? Curiosamente, en Sinaloa no hay un tiempo, es por puntaje, es a los 8 puntos, podríamos decir, bah, 8 puntos es poco, ¿no? Pero a veces, sin exagerar, se puede durar más de una hora jugando solamente el punto 1. Porque es a forma de balanza. Si uno pierde el punto, el otro lo gana. Y si el otro lo recupera, lo vuelve a bajar. Entonces es sube y baja hasta que se llegan a los 8 puntos. Y si un equipo es muy bueno y el otro pues no tanto, en menos de media hora se gana un partido. Si son iguales, pues puede durar 8 o 5 horas, mucho. Los jugadores viejos relatan que se iniciaba el día, en cuanto empezaba a clarear, empezaban a atuendarse, comenzaban el juego, paraban para desayunar, volvían al juego, paraban para comer, volvían al juego y jugaban hasta que ya no se veía la pelota. Si no se llegaba a los 8 puntos, ese partido no estaba ganado. Entonces, al siguiente día o a la siguiente semana, se volvía a jugar hasta que se ganaba los 8 puntos. Entonces, podría durar días el partido o minutos. Hoy, en la actualidad, lo jugamos de 15 contra 15, 15 minutos de cada lado de la cancha, o de 10 y 10 para el femenil. Del infantil no tengo el dato cuánto es exactamente, pero sí se juega por puntaje de quien tiene acumulación más de puntos en el tiempo determinado.
Excelente. No, pues muy, muy pesado. O sea, como dices, hay que tener una muy buena condición de los jugadores o jugadoras para tener este juego, ¿no? Para lograrlo.
Sí, claro. Igual también los viejos ya no se desgastan tanto. Entonces más bien hacen jugadas específicas para no exponer tanto el cuerpo ni destrozarse en la cancha, como dicen, para hacer un punto. Sino que con dos, tres golpes o hasta cómo lanzas la pelota puedes hacer un punto para que el otro lo caiga mal. Entonces ya los viejos no se desgastan tanto. Con dos, tres golpes ya nos hicieron pomada. Y nosotros los jóvenes que apenas estamos aprendiendo, como le llaman ellos, el colmillo o la maña o la estrategia, sí tenemos que estar subiendo, bajando y viene la pelota y rebota y regresa. Para nosotros los jóvenes es desgastante. Para los viejos ya es maña.
Ya es mucho colmillo. Amigos, estamos en la Luciérnaga y también queremos hacerles una invitación. Recordarles que nuestro sindicato Estará presentando a través de la Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud el Camioncito de la Salud. El Camión de la Salud empieza sus actividades para beneficio de los académicos de nuestra Casa de Estudios. El Camión de la Salud va a visitar el CUSEI del día 15 al 17 de agosto y va a estar ahí en CUSEI. Allá nuestro compañero en cabina está encantado porque es ya de estado de CUSEI. Va a estar de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día. Les recuerdo los días del día 15 al 17 de agosto en CUSEI, de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Qué puede usted checar aquí? Bueno, pues exámenes de biometría, puede checar sus niveles de glucosa, puede checar sus niveles de tensión arterial, puede checar algunos entrevistas, cuestionarios que le van a hacer para determinar sus factores de riesgo del síndrome metabólico, de la diabetes, de la hipertensión, algún problema que traiga por ahí, incluso de otra índole, podrá ser revisado y diagnosticado en el Camión de la Salud. Les recordamos, el Camión de la Salud de la Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud del Sindicato de Académicos estará en el CUSEI del día 15 al 17 de agosto, de las 8 de la mañana a las 12 del día, ahí en el Centro Universitario. No deje de asistir, haga uso de este recurso, conozca su estado de salud y prevenga la atención de las enfermedades. Tenga atención a la prevención de las enfermedades. Cuídese mucho. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con Huitzi Kiawit, una persona dedicada a la recuperación del juego del pueblo prehispánico y otras actividades de corte cultural mesoamericano. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, seguimos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos platicando con Huitzi Kiawit con respecto a esas actividades de la recuperación del juego de pelota prehispánico, que por fortuna, para suerte de nosotros y de nuestra cultura, este juego sigue vivo, más vivo que nunca. Precisamente el juego de la vida, el Hula Malistli. Les queremos recordar que el Camión de la Salud de la Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud de nuestro sindicato estará presente en CUSEI de los días del 15 al 17 de agosto, de las 8 de la mañana y a las 12 del día. Ahí usted podrá practicarse exámenes de sangre, biometría hemática, de niveles de glucosa, concentraciones de triglicéridos, colesterol y todos estos asuntos que son importantes para la salud, y no deje de llenar los cuestionarios que también determinarán algunos factores de riesgo para que usted cuide su salud. Cuídese mucho del síndrome metabólico, cuídese mucho de la obesidad, del sobrepeso, la hipertensión arterial, estos enemigos silenciosos que están dando mucho, mucho que decir en la salud pública de nuestro país y del mundo entero, y que está causando una baja importante en la calidad de vida de toda la población. Nosotros como académicos podemos prevenirlo, podemos difundir esta idea, podemos tener una vida más saludable y mejor, siempre atendiendo a la prevención, a las causas y atender a los factores de riesgo, no dejar que estos crezcan, no dejar que estos aparezcan, hay que limitarlos antes de que empiecen a hacer estragos con un diagnóstico oportuno. Le recordamos, el Camión de la Salud de nuestro sindicato se encontrará del 15 al 17 de agosto en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, de las 8 de la mañana y a las 12 del día. Y continuamos platicando con Huitzi Kiawit con este asunto del juego de pelota prehispánico. Oye, Huitzi, platícanos un poquito sobre estos personajes de Sinaloa que han permitido la vigencia del juego de pelota.
Sí, bueno, a nosotros, al menos aquí en Guadalajara, nos gusta muchísimo hablar de Sinaloa, porque básicamente es gracias a ellos que se conserva el juego. Sin ellos, solamente tendríamos lo que pues se conoce de muchas otras partes, que es las estatuillas, las figurillas, los códices, las canchas, pero no se conocería cómo se practicaba ni el nivel que podrían tener los juegos, ¿no?
Ni la complejidad del juego mismo.
Claro, no imaginamos. Aquí en cabina es difícil imaginar cómo es un golpe o qué distancias recorre el hule o las velocidades, y es gracias a Sinaloa que existe esto. Y claro, son varias familias, se conservó en varias familias: Peraza, Osuna, Pais, Guaira, son algunas de las familias que han conservado el juego. Y en diferentes localidades. A mediados de los 60, 70, 80 había bastantes como pueblitos jugando. Estaba el Chamizal, estaba el guamúchil, estaban los robles, los cedros.
El rosario.
El rosario, uh-huh. Justamente. Hay diferentes comunidades que lo jugaban. Conforme va pasando el tiempo, la globalización, las necesidades de la gente de Sinaloa de trabajar, ya sea en Mazatlán, en Puerto, o ya sea en Estados Unidos o en otra región, hace que los jugadores dejen de jugar y hay una pérdida. Decían los viejos, ¿no? A veces el lama se pierde por unos cuantos años, 5, 10, 15, y luego vuelve a resurgir y así, ¿no? Bueno, esperemos que eso aún se mantenga. Dudo que ya desaparezca por la vigencia que tiene y las actividades que se realizan. Pero claro, nosotros, al menos en nuestra asociación, que es el FEMUC, Ulama de Cadera, estamos con la familia Lizárraga Covarrubias. Es una de tantas de las que hay, pero son de las más competentes que se conocen en la comunidad. Y justo el señor Lencho Lorenzo Covarrubias es tío de estas personas, de estas familias, y se junta la Covarrubias y la Lizárraga, que per se, ellas ya son muy buenas, se juntan y sale una camada de jugadores, que son quienes ahorita tendrán menos de 50 años, 40, 30 y tantos, y son los que son y mantienen el juego de pelota. Entonces son varias familias. Nuestro presidente de nuestra asociación es uno de esos hijos, se llama José Lizárraga Covarrubias, que es su tío es Lorenzo Covarrubias, y es una personalidad del señor Lencho, tanto en Sinaloa, en arqueología y en el parque temático Xcaret, también es un señorón.
Witzi, ¿y cuál es la indumentaria con la que
claro,
se juega?
Sí, acá traigo justo un atuendo. Este atuendo pertenece a uno de los hermanos de los Lizárraga, lo conocen como el Diablo. Ahí lo conocen el Diablo por su forma de juego. Hay quien juega tranquilo, hay quien juega más sanguinario. Él es de los sanguinarios, ahí lo conocen como el Diablo, Lichi. Luis es Lizárraga. Es una gamuza, antiguamente era de piel de venado, hoy pues ya puede ser de vaca, de becerro, de otro material. Es una gamuza, es un calzoncillo. A esto que estoy desenrollando, bueno, para las personas que no nos ven, hay una faja. Una faja especial, puede ser de distintos materiales. Lo más común es que sea de mezclilla. Esta no es de mezclilla, pero se pide una faja de mezclilla, uh-huh, que pues cubre el hueso. Un chimali, este curiosamente conserva el nombre en náhuatl, chimal, escudo. Uh-huh. Este va en las sentaderas, protege el parque oxígeo, que son los últimos huesitos que tenemos, porque hay que arrastrarnos con las sentaderas en el juego. Esta es la gamuza principal, es un calzoncillo, literalmente es un calzón de cuero que protege el cuerpo. Se envuelve y queda como un calzón, porque básicamente solamente se debe proteger esta zona, que es donde impacta la pelota, el chus y el muslo o el cuádrice puede ir descubierto. Entonces, un calzón de cuero.
De cuero.
Hay otra parte que esta no la tiene, se llama bota, que es un semicírculo que protege la zona donde está el hueso y el chus. Es una parte extra. Después se pone el chimali y al final se cubre se aprieta todo como con una faja que nada más cubre esta zona de aquí. Esa es la indumentaria necesaria. También ya hay quien se pone en el pie para que no se raspe, o muñequeras, o demás, rodilleras. Eso ya es más moderno. Y pues también depende la modalidad. Hay quien usa el guante en la mixteca, o aquí en el antebrazo para la zona del wasabi, guamuchi, la parte sur de Sinaloa o Sonora, pero en el ulama de cadera se utiliza un braguero, un calzoncillo, la bota, el chimal y el fajado.
De hecho, amigos, los invitamos para que vean con mucha atención esa bellísima escultura, la Coyolxauhqui. La Coyolxauhqui es una mujer jugadora de pelota, véala con detalle, véala que tiene precisamente el mazclat, este calzoncillo para jugar a pelota, atado a manera de chimali, tiene un par de serpientes, me parece, la Coyolxauhqui, posee coderas, posee rodilleras, y bueno, pues está precisamente sacrificada, y esta se encontró precisamente en el centro de un juego de pelota, ¿no?
Así es, sí, y simbólicamente en los escritos, Huitzilopochtli fue quien mandó a construir los primeros tastes o tachtlis, que son como se llama el campo, y es donde desmembra a su hermana, así es.
Así es, en la mitología que le da origen precisamente al nombre México, no deje de consultarlo, es valiosísimo, importantísimo saber de dónde venimos y que esta cosmovisión del juego de pelota prehispánico, esta cosmovisión del Ulamalistli, es precisamente la dinámica cosmogónica que le da origen y sentido a la palabra México, a nuestro país y a nuestra cultura. Oye, Witsi, por otra parte, cuando se hace el juego, en algunos videos que subes a tus redes sociales, he visto que hay un saque bajo, o sea, uh-huh. sacan como rodando la pelota y a partir de ahí hay que levantarla con un golpe preciosísimo. Me gusta porque cada vez que los veo hacer ese golpe, me recuerdo las imágenes de Tepantitla, el juego uh-huh. de pelota de Tepantitla, que así sentados levantando la pelota, ¿no? Y hay otra forma de sacar que es elevada, hay una forma elevada en donde el golpe pues es más aéreo, ¿no? Platícanos al respecto.
Claro, hay dos golpes fundamentales o principales básicos en el juego de pelota. En Sinaloa le dicen caídas o male. Le llaman male por arriba o male por abajo. Male se conserva del náhuatl, aunque es muy complejo determinar qué significa, solamente se conserva como male. Entonces son saques. Dependiendo del punto que se va a jugar, ya sea el 1, el 2, el 4, el 8, es el saque que se necesita. El principal va por arriba. Se toma la pelota, se toma la esfera y tiene que llegar a la mitad de la cancha, o sea, 30, 20 y tantos metros, tiene que recorrer el hule, lo lanzas, pica o pega antes de la raya o en la raya, se eleva nuevamente y el otro jugador va corriendo así desplomado a impactar la pelota, le impacta y el otro ya no la puede agarrar, ya está en el aire y ya se está jugando, tiene que recibirla a como venga. Puede venir otra vez de arriba y golpearla sin que toque el piso, son de los golpes más impresionantes, se llaman de aire o de mano, y es sin bote, o la vuelve a mandar hacia abajo, o la manda pegada al piso, dependiendo, ¿no? Ese es el saque por arriba, y el saque por abajo es el más común, conocido como male. Es una dinámica como de boliche, agarran la esfera, la ruedan por el medio de la cancha, al ras de piso, y el jugador tiene que arrastrarse de cierta forma en específico a golpearla al ras. Igual, en ese mismo golpe la puedes levantar, que se llama cucharear, así se quedó en Sinaloa, la cuchareas y la levantas varios metros de altura, o la puedes mandar pegadísima al piso, tal vez que vaya levantando tierrita o que vaya brincando, le dicen espoleado, que vaya espoleando. Entonces, esos son los dos saques, no hay otra forma de sacar, por arriba o por abajo, dependiendo del punto. Y ya en juego, el hule puede ir de mil formas. Un mismo golpe, suponiendo que es con el hueso, puedes mandarlo hacia arriba, en la altura media, o mandarla hacia abajo, o arrastrarte para mandarla pegada otra vez al piso. Entonces, son los dos saques principales, pero ya en juego el hule puede subir, bajar, rebotar y de todo.
Lo más impredecible del mundo.
Obviamente, ¿no? En cada juego, como en cada deporte, y en este, en el ulamani.
Ulamanista.
Uh-huh. ¿Qué tipo de lesiones puede haber en el jugador?
Las más comunes son impactos en las costillas. O lo principal antes que lesiones, pues el mismo juego exige una demanda física. Así uh-huh. como en el baloncesto los nudillos, en la natación los hombros, los omóplatos, las rodillas, quizá en el fútbol, los talones. Acá la zona más afectada justo es la cadera. Uh-huh. No estamos acostumbrados a impactar una pelota de 2 a 4 kilos con una zona que casi no usamos más que para bailar en ocasiones, y hay uh-huh. quienes tampoco. Entonces, lo principal es que si hay hematomas, hay inflamación, hay moretes muy grandes, a veces se nos hace una galaxia aquí de colores, de los primeros meses. A imponer el cuerpo al hule es muy complejo en los primeros meses. Entonces, sí, moretes, inflamación, hay a quien se le pierde la figura de entre la cresta ilíaca a la cadera porque se le ve nada más una bola. Entonces, sí, al principio es eso, moretes y dolor, a veces no puede dormir del mismo lado, etcétera. También depende tu físico, tu actividad física uh-huh. y qué tanto vayas o asistas al juego de pelota. Al inicio no puedes ir más de una vez por semana porque no te alcanzas a recuperar. Luego ya puedes uh-huh. jugar dos veces, tres veces por semana o veces toda la semana, ¿no? Ya depende del impuesto del cuerpo. Entonces, al inicio es eso. Ya después lesiones, una vez que sabes el juego, son uh-huh. como impactos en las costillas porque no la calculas bien. Pellizcos de la piel con el atuendo, uh-huh. golpes en las piernas, en los talones, que se te raspen los dedos porque tienes que ir así al ras del piso, o el hombro, que se le llaman hombro y codo de carpintero, de tanto estar bajando, también las muñecas, es lo más común. Pero pues obviamente con protecciones no hay como tal lesiones que no sean por la naturaleza del juego. Más bien por una mala ejecución del juego es que existen las lesiones. Yo me lesioné alrededor de medio año por un golpe que no supe caer, una caída que no supe hacer. Uh-huh. Me impactó una esfera más o menos como de este tamaño de arriba hacia abajo, machucó el nervio ilíaco, la pelota contra mi cresta ilíaca, contra mi hueso, hizo como un molcajete mi nervio y casi se desprende, pero fue por una mala ejecución de una caída que no supe hacer en ese momento, en el 2018 más o menos, fue que tuve una lesión y sí duré un medio año sin practicar. En Sinaloa, los viejos, allá hay de dos, o eres muy bueno, eres más o menos, o no juegas. Y los que dejan de jugar fue porque una vez se golpearon y les entró miedo o se lesionaron y ya no regresan al juego. Ahí solamente sobreviven los más fuertes.
Y vaya que sí. Bueno, aquí una tarea para la medicina deportiva, una nueva modalidad de esta práctica que va, desde luego, a la generación de ustedes les va a impactar en lo futuro y habrá que ver las atenciones que la ciencia da al respecto porque tiene que darlas. Oye, también te quiero preguntar algo. Recientemente en tus redes sociales te vi jugando en Sinaloa precisamente y hay un momento en donde rebasas el analco para pegar la pelota. O sea, ¿es válido pasarse el otro lado de la cancha del adversario?
Sí, claro. Una vez la pelota en el aire pica en el piso o pasa el analco, tú puedes disponer de todo el espacio. De hecho, es una de las metas del juego o una de las formas de hacer el punto es que la pelota pase por la última raya de la cancha, ¿no? Entonces, sí, una vez que se pone en juego o la pelota ya pica el piso o pasa el analco, tú puedes llegar hasta el otro extremo, ¿no? Antes no, justo hay un punto o en el saque de por arriba, si tú pisas el otro lado de la cancha sin que esté en juego el hule, pierdes el punto. Entonces sí puedes, el juego a veces ya están bien arrinconados en su cancha los otros y empiezan a poder sacar el hule y lo regresan hasta la otra punta para estar peleando el
terreno.
El terreno. Uh-huh. Entonces sí, de hecho es un aspecto también simbólico de estar en batalla, entrando y saliendo del campo de forma táctica para poder vencer.
Bueno, muy interesante. Oye, Uchi, platícanos un poquito de la actividad aquí en Guadalajara. Tú tienes una organización, Teotlacolin, Teo, Dios, Tlal y Tierra, Bolín Movimiento. A ver, platícanos este asunto de Teotlacolin.
Sí, nosotros somos Teotlacolin, Xiuhuitziltin es el apellido del equipo, pero es algo complejo, si de por sí Teotlacolin es difícil, ¿no? Teot sí viene de lo sagrado, pero ya es una contracción, Teotlac, que es el atardecer, que es el momento cuando se une con lo sagrado por los bonitos colores del atardecer, es el Teotlac, es el atardecer, y Olin es movimiento, entonces es cuando las personas nos unimos con lo sagrado en movimiento, es un nombre complejo, pero sí, esta es la camisa que usamos ahorita en el equipo, y vemos, bueno, para las personas que nos están viendo, hay una representación de unos colibrís absorbiendo el néctar de la pelota, todo es de varios códices, está el atardecer y está la cancha del juego de pelota. Entonces somos un equipo que tiene aproximadamente 4 o 5 años ya aquí en Guadalajara, pertenecemos a FEMUC, que es el movimiento que lidera...
La Federación Mexicana de Ulama de Cadera.
Ajá, así es. Uh-huh. Que lidera Lizárraga Covarrubias, que es uno de los descendientes que lleva generaciones su familia jugando y tenemos esa tradición. Y a su vez pertenecemos a la de Jalisco, es el juego de pelota del estado de Jalisco, y pues así se subdivide, ¿no? En Jalisco hay varios equipos, está en los Huachimontones, en Teochitlán hay uno, en Cajititlán está formándose otro, estamos en Guadalajara, en Tepa también hay otro, y Arandas, Jalisco, que es como la sede principal, que ellos fueron los que empezaron con este movimiento en Jalisco, y después seguimos nosotros. Aquí nosotros en Guadalajara hacemos los entrenamientos gratuitos, lo hacemos por y para la cultura, no cobramos absolutamente nada. Ya quizá lo complejo sea el conseguir el atuendo después, pero es ahí mismo lo generamos entre todos los jugadores para que no sea complejo para alguien que quiere llegar. Entrenamos miércoles y viernes por la tarde en el Parque San Jacinto y domingos por la mañana de 10 a 2 más o menos. Son gratuitos, entrenamos técnicas, también cosmovisión, a veces hacemos celebraciones de las veintenas o celebraciones mexicas. O eventos importantes de la cosmovisión mexicana. Entrenamos de forma gratuita y pues ahí están las esferitas para practicar. Tenemos alrededor de unos 4 o 5 años acá. Y para todas las personas que se quieran integrar o que quieran formar otro equipo, también es posible entregarles un hule, una pelota para su práctica.
Que de hecho es complicado tener una pelota, ¿no?
No se consigue en ninguna plaza ni en ningún establecimiento deportivo.
De hecho,
no
buscando centros comerciales, no te creas.
Me encantaría que hubiera para elegir, pero no, es difícil. La pelota también es básicamente todo en el ulama, ¿no? Eso distingue de otras modalidades, ¿no? Uh-huh. Las que se juegan con antebrazo, con hombro, que es el chaj o el pitz de la zona maya, son huecas, solamente es una cámara de hule, pero son huecas, y esta uh-huh. no se puede impactar con el hombro ni con el antebrazo. La de antebrazo es menos de una mano, la pelota, y se juega con el antebrazo. Entonces, sí, estas esferas son muy importantes para nosotros, a veces también tienen nombre y así se vuelven no un algo, sino un alguien. Esta grandota se llama Tetzawit, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, son esferas de caucho hechas de látex, de hule, de savia, del ulcuahuit, del árbol de hule, y ciertas raíces que hacen una composición química. Básicamente es la vulcanización que se consiguió 3.500, 2.500 antes que en España, ¿no? O en Europa o en otras partes del mundo. Se vulcaniza el hule y se empieza a hacer una pelotita pequeña, como de plastilina. Uh-huh. Todo esto se hace en caliente y se le van agregando capa tras capa hasta conseguir una esfera de 5 kilos, de 4 kilos. Se deshidrata, pierde el agua con el que se hace la raíz, uh-huh. y ya queda en el peso que debería de quedar, ¿no? Entonces, son esferas muy importantes para nosotros, y justamente quien las hace es nuestro profesor, nuestro presidente, José Lizárraga. Y él aprendió gracias a estos documentales de Roberto Rochín, que se volvió a conocer cómo se hacían los hules, porque si no fuera también por Rochín,
un no importante existiría. Documental, ¿no?
Sí, muy, es muy, importante. Muy bueno, es muy bueno, sí.
Es un parteaguas para el renacimiento del ulama.
Sí, sí, gracias a él, sigue vivo y está en contacto con nuestro profesor y todo. Gracias a Rochín se conserva la manufactura y algunas cosas prácticas, si no fuera por los sinaloenses, per se, que ya existen, del deporte. Entonces, sí, como tal, no se consiguen en cualquier sucursal. Nosotros lo pedimos directamente con Lizárraga y son aproximadamente de 12, 18 horas de trabajo para conseguir un hule.
Bueno, por último, platícanos un poquito de tu actividad artesanal. Sabemos que haces trabajo con barro, trabajo de la recuperación también de figurillas de arcilla que tienen que ver con la cultura prehispánica.
Sí, sí, claro que sí. Bueno, inicialmente todo esto fue por una preocupación personal. Había mencionado previamente que pues asisto a danza, a ciertas actividades antes del juego de pelota. Ahorita ya el juego de pelota ya me absorbe y ya no voy a danzar. Pero en los círculos de danza, en el Talmanali, en la ofrenda, no veía las esculturas que había en la antigüedad de las esencias o dioses. Y dice, bueno, ¿por qué no hay? Solamente hay, si vas al Estado de México, en las zonas arqueológicas, sí hay muchas estas figurillas. Entonces, yo desde chico me había dedicado a las manualidades, a cositas así con plastilina, y un día dije, pues vamos a calarle, yo quiero tener mis esculturas de Chalchitlicue, de Tonatiuh, de alguna esencia, en mis ofrendas. Entonces, pues vamos a calarle, y le fui calando, y ahorita sí, pues ya hay algunas figurillas de distintas esencias o dioses, collares, incenciarios, que son muy de la forma prehispánica, ¿no? No hago tanto como alfarería de platos o demás, uh-huh. más bien son figuras, collares con temas prehispánicos. De hecho, quiero hacer un collar de un aro de pelota de barro y una pelota pequeña de hule en medio, pero es un proyecto.
Bueno, además tenemos un pendiente por ahí, un collar de corazones para tu servidor. Sí. Ok, amigos, pues estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estuvimos platicando muy a gusto con respecto a ese tema, que todavía hay mucho que decir, sobre el ulamalisti. Estuvimos platicando con Huitzi Kiawit. Muchas gracias, Huitzi, por acompañarnos en este programa, para platicarnos y darnos a conocer la vigencia del juego de pelota prehispánico y la cosmovisión vigente todavía.
Igual, si quieren seguirnos en nuestras páginas, estamos como Ulama GDL o Teotlacolin en Facebook. La estatal está como Juego de Pelota del Estado de Jalisco, y FEMO, Ulama de Cadera, así está, por si nos quieren contactar.
Bueno, ahí está la invitación, amigos, conózcalo en vivo, vaya, visítelos ahí en el Parque San Jacinto, vea cuánto pesa la pelota, intente golpear con la pelota, reviva la emoción de nuestra cultura, de nuestro México, que es lindo y hermoso. Antes de despedirnos, queremos recordarles que el camión de la salud de la Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud del Sindicato de Académicos estará del 15 al 17 de agosto en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, de las 8 de la mañana a las 12 del día. No deje de practicarse sus exámenes, niveles de colesterol, niveles de glucosa, biometría hemática, hematocrito, todos estos valores que son importantes, y además de llenar los cuestionarios que tienen que ver con la calidad de vida para que conozca usted sus factores de riesgo y desde luego se ponga en acción, reciba los consejos de los profesionales y manténgase en una buena línea de salud, siempre en beneficio de usted y los suyos. Pues muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Wichi. Nos vemos la próxima. Espero que tengamos otra entrevista en ese sentido y con estas aportaciones culturales. Nos vemos la siguiente. Esta fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.